Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Sean bienvenidos a otra edición de Tras en la Noticia por todas las plataformas de Radio y Televisión Martí, así como en Facebook Live. Para hoy, marzo 30. Un saludo muy especial a toda la audiencia, en especial a los que nos escuchan y sintonizan dentro de nuestra querida Cuba. Nuestro equipo de producción, al cual saludamos en la tarde de hoy, en la asistencia técnica aquí en Abra, Richie Pérez, Richie Chin, como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Tras la noticia, iremos para hablar con el abogado de inmigración, Santiago Alpizar. Vamos a despejar dudas y a conocer más detalles sobre este imprevisto anuncio que traslada de Bogotá, Colombia, a Guyana, las solicitudes de visas de cubanos que desean emigrar a Estados Unidos. Por otra parte, tendremos por primera vez en nuestro programa a Andrés Alburquerque, analista político, porque todo parece indicar, ¿no?, que lo que la dictadura pide en Naciones Unidas es precisamente lo que le niega a sus cubanos, a los cubanos secuestrados dentro de la isla. Pero antes de comenzar con todo esto, vamos a darle la bienvenida a nuestra colega Idolidia Dalias, que nos cuenta qué tienes hoy, Idolidia, en las redes sociales.
Buenas tardes, Cari, a los que nos escuchan, al equipo de producción. Hoy en las redes sociales tenemos una nota muy, muy importante que nos ha llegado de Cuba. Está relacionada con la situación de acoso, detenciones y amenazas a activistas del partido 30 de noviembre en la provincia Ciego de Ávila y en La Habana. Pero voy a hacer énfasis especial en el caso de una joven, Naivit Noriega Gutiérrez, que es la representante del partido 30 de noviembre en la provincia Ciego de Ávila, y que esta semana ha sido víctima de acoso y de amenazas por parte de la seguridad del Estado, e incluso ella tenía planificado una actividad con sus compatriotas del partido 30 de noviembre en su casa, y esto fue muy difícil puesto que todo el tiempo estuvo vigilada, no dejaban entrar a las personas, y ellos nos hicieron llegar vía nauta por correo electrónico, nos hicieron llegar la denuncia de lo que está ocurriendo con ellos.
Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias, Idolidia Dalias, por este informe. Con Andrés Alburquerque vamos precisamente a hablar de que en la ONU, pues dice la dictadura que todos los derechos, todos los cubanos tienen los mismos derechos civiles, políticos y sociales. Pero ahora vámonos con el prestigioso abogado Santiago Alpizar. Muy buenas tardes, Alpizar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Buenas tardes a toda la audiencia, especialmente a los cubanos en la isla.
Bien, de eso precisamente se trata, Santiago. Esta noticia ha cogido, pues, sorpresa a todo el mundo. Salió ayer tarde.
Sí, incluyendo a nosotros los abogados.
Me imagino que todos ustedes ahora estarán tratando de despeluzar por dónde le entra el agua al coco, como se dice en buen cubano. Te quiero hacer dos preguntas. ¿Hasta dónde esto atrasa el mecanismo, ¿no?, que ya se había establecido de los cubanos yendo a Bogotá? ¿Qué va a pasar con los cubanos que están en Bogotá? ¿Tienen que quedarse allí? ¿Hay algún límite para que ellos soliciten la visa o se acabó todo? ¿Y tienen que gastar más dinero para ir a Guyana?
Bueno, óigame, me has puesto una batería de preguntas, de a ver si soy capaz de responderlas todas. Mira,
¿cómo no?
Yo espero, como todos esperamos, que se haga un poco más de justicia y que el trámite este de las visas de inmigrantes se facilite un tanto con el cambio a Guyana. Pues es la única razón por la que creo que va a ser más fácil, es porque para viajar desde Cuba a la Guyana no hace falta pedir visa. Y el tema que se había presentado es que la Embajada de Colombia en La Habana parece que no tenía el personal adecuado ni la cantidad necesaria de empleados para procesar la multitud de visas que se le estaba presentando de individuos que necesitaban viajar a Colombia para entrevistarse con el oficial consular norteamericano en la embajada norteamericana en esa ciudad y en ese país. Ahora lo que se está es acortando un trámite, que es el de la solicitud de visa para salir de Cuba al tercer país. es el tercer país que ahora es Guyana, no requiere que los cubanos viajen allá con visa y sencillamente puedan hacer ese viaje, que lo haría mucho más fácil, ya la gente no tendría... Óigame, estamos imaginándolo todo, ¿eh?
Y estamos imaginando también,
estamos
Santiago,
especulando.
Yo lo sé, pero siempre es bueno tener una opinión calificada como la tuya, pero te voy a poner numerito.
Yo sé cuál es la podrida, voy para ti.
Sí,
pero
sí.
A ver que estamos hablando los cubanos.
A ver, vamos a hablar.
La podrida es que cuántas personas están pendientes y le han cancelado la entrevista en la Embajada de Colombia en La Habana.
Correcto.
Le han cancelado la entrevista en Bogotá. El caos es tremendo. Yo estoy pensando en términos de miles de personas que están en esa situación.
Uh-huh.
Y entonces, mi experiencia me dice que el sistema este de cola que nosotros entendemos en Cuba, que uno va a traer al otro y no pierde el turno y se llama la bronca cuando alguien se cuela, eso no funciona así con el sistema de administrativo norteamericano. Yo me imagino que la gente que tienen entrevistas de ahora en adelante le va a ser mucho más fácil hacer la cita en Guyana. Y esta gente que quedan cancelados, suspensos, van a pasar un poco de trabajo para que le pasen el expediente a Guyana, le hagan el trámite de la...
Estamos hablando de gasto, porque de gratis no van a ir.
No, obviamente nada es gratuito.
Uh-huh.
Y es costoso. Y lo otro que te quería decir es que yo espero que haya, ahora que viene un cambio en el Departamento de Estado, que se prevé que van a cambiar el secretario de Estado, el saliente, el que viene es Mike Pompeo, si no me equivoco,
sí,
haya algún tipo de consideración sobre el tema de la embajada de Estados Unidos en La Habana y que se amplíe.
Bueno, mira, Santiago, perdóname que te diga, en cuanto a eso, hay una situación que se llama ataques sionicos de por medio. Eso tiene que despejarse. Ayer volvió nuevamente el Departamento de Estado a revivir esta información. Pero hay otra cosa que te quiero preguntar, porque indudablemente aquí hay algo que va a perjudicar mucho. Primera, el pasaje a Guyana son $780. Es mucho dinero. Pero independientemente, a Bogotá, aquí había un consulado, una embajada, los familiares podían pedir visa, pero a Guyana no hay vuelo directo. Hasta diciembre, American Airlines no va a abrir un vuelo y tendrían que ir a través de Panamá. Y tú sabes perfectamente bien que el cubano que sale de la isla se reúne con el familiar que lo va a ayudar en el lugar donde tiene que pedir el visado.
Uh-huh.
Mi otra pregunta es, ¿puede el país que recepta, que se brinda de sede para este tipo de favor, diríamos, a los cubanos, haberle pedido, por ejemplo, muy sencillo, pudo haberle Colombia, haberle pedido al Departamento de Estado norteamericano que le moviera hacia Guyana a todos estos cubanos, porque ya ellos tienen, a través de la frontera, entrando a un grupo muy grande de venezolanos, que de hecho ha habido una partida de 2 y pico millones o algo más, del propio presidente o de la Casa Blanca para ayudar a todos estos refugiados que entran por frontera. O sea, Colombia está teniendo en este momento un panorama que tiene muchas esquinas. Va a tener elecciones. Tiene cubanos entrando que no sabe si todos los que entran son que quieren refugiarse o alguien más de visita. Y los tiene también por Venezuela. ¿Puede haber sido Colombia quien los solicitó?
No puedo especular sobre el tema, no tengo ni nada más mínima información sobre el tema. Lo que sí hay que recordar es que Colombia, el gobierno de Colombia le debe al de La Habana el tratado de paz que hay con la guerrilla, y quizás este sea también un pase de cuenta al gobierno de Estados Unidos por haber cerrado la embajada de ellos en La Habana.
Para crearle conflicto.
Claro.
Bueno, vamos a ver... Santiago, porque siempre, tú sabes lo que pasa, que dentro de todas estas situaciones el sándwich, el sándwich que queda prensado es el cubano. El cubano que está secuestrado dentro de la isla.
Tienes toda la razón y es lamentable que esto pase. Y esperamos que, lo que yo le digo a mis clientes, yo tengo unos ciento y tantos casos esperando, es también importante recordarlo, de aquellas personas que hicieron la solicitud de apremiamiento de la visa a través del programa de reunificación familiar conocido como el Parol, que tampoco se ha dado nuevas instrucciones, a pesar de que el Departamento de Estado anunció en diciembre del pasado año que lo haría en breve. Ya han pasado 4 meses y tampoco tenemos información sobre el tema. Así que una estabilización administrativa dentro del Departamento de Estado me imagino que vaya a favorecer también todos estos programas que están pendientes de nuevas instrucciones.
Muchísimas gracias a Santiago Alpizar, abogado especializado en asuntos de inmigración. Muchas gracias por haber estado hoy en Tras la Noticia. Esta es la noticia, una de las tantas importantes en el día de hoy para el pueblo de Cuba dentro de la isla y para los exiliados que tienen familiares pendientes de salir. Y me voy con Andrés Alburquerque, analista. Una invitación muy especial que le hice porque mi querido Andrés Alburquerque es una persona que a mí me hubiera gustado mucho tenerlo aquí en el estudio. Y digo, ¿por qué? Porque a mí me gusta mucho cómo él pone su carita de yo no fui cuando quiere irse de costado y no responder una pregunta. Buenas tardes y bienvenido al Alburquerque Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, servidor tuyo, y me describiste muy bien.
Sí, sí, la carita que tú pones de yo no fui habiendo sido cuando no quieres contestar. Bueno, Alburquerque, ¿qué es lo que está pasando con la dictadura cubana que va para la ONU y pide en la ONU lo que no hace? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, Cuba abogó en la ONU por un mundo libre de racismo. Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es lo que está pasando si los primeros racistas son ellos? ¿Qué tú interpretas de esto? ¿Qué buscan?
Bueno, la Junta, porque Cuba somos nosotros. Eres tú, sobre todo, y después soy yo. Pero es la Junta, ¿no?
La Junta Militar Cubana.
Sí, esa Junta que siempre ha estado el primer día, la Junta de la Finca. Ellos van y dicen que ahora acabaron con el racismo. Cari, yo te propongo una cosa, vamos a dar 2 pasos atrás, no sé qué tiempo tengo, pero voy a hacer lo más breve posible.
¿Cómo no? Adelante, tienes tiempo.
Mira, ellos no inventaron el racismo, tampoco porque los odiemos, porque sean culpables, le vamos a dar la culpa, esto es un problema que tú sabes que se hereda desde la guerra de independencia, de los orígenes de nuestra patria. Ok, pero ellos no hicieron nada por eliminarlo, lo manipularon como les dio la gana, y de hecho, si tú recuerdas el caso de Fidel, cuando le dice a aquel negro que fue parte de la brigada que invadió por Bahía de Cochino,
¿cómo no?
Pero negro, que tú haces aquí, como diciendo, como tú eres negro, tú no puedes pensar distinto a mí porque yo te defendí. Y la pregunta es, ¿me defendiste de qué? Si me quitaste, cuando empezaba yo a poderme defender, a tener club, a tener maneras de expresarme, tú me cortaste, asumiste que tú me defendías y me soslayaste más que los que habían estado antes. Es decir, Castro no inventó el racismo, pero créeme que lo abonó de modo muy eficiente.
Déjame decirte, yo tengo un punto de vista, porque yo viví muy poco, pero viví un poquito de esa república, por eso la traté de defender con uñas y dientes. No, los negros en Cuba tenían sus sus asociaciones, sus casas club, y ellos también ahí pues no recibían a los blancos. O sea, había un carácter delimitado, había cada cual. Yo estuve en una escuela donde la que estaba sentada al lado mío era una negrita de trencita. O sea, yo no vi ningún tipo de racismo en mi infancia. Puede que otros hayan tenido otras experiencias. Yo tuve el mejor profesor en el Instituto de La Habana, se llamaba Carlos Drick, y era un hombre de tu raza, se parecía mucho a ti, tú me lo recuerdas mucho, muy elocuente, filosofía política, déjame decirte. O sea, yo no sé, yo me crié en un barrio, en el barrio de San Lázaro, donde desde pequeña me cargaban los negros que trabajaban en el garaje de mi papá, el herrero, el que tomaba el ponche. O sea, ¿dónde estaba el racismo? A lo mejor estaba en una clase muy privilegiada, pero no en el matiz de lo que es el pueblo común y corriente, el de la calle, como yo, como tú, como otros.
Mira, Cari, el problema es que los avatares son distintos. No se puede comparar el racismo que había en Estados Unidos, donde era institucional.
Claro.
Y eso lo hace verdaderamente racismo, porque el racismo no es más que la posibilidad estructural, jurídica y política que tiene una clase, un grupo étnico o lo que sea, para negar el poder, el acceso y la riqueza a los demás o a otra clase. En Cuba eso no lo había, porque el que manejaba la finca era un mulato. Entonces, claro que no existía. Lo que existía eran unos enormes y pertinaces prejuicios raciales que llegaron al imaginario nuestro, al vernacular. Oye, él es negro, pero qué bien huele. Oye, eres negro, pero habla más bien. Pero ya eso era en el ámbito del prejuicio de la persona, y no que te podían negar el acceso por los colores. No comparemos Estados Unidos con Cuba, porque ahí nos perdemos. Empezando por ahí, es claro que el racismo, quizás el nuestro fue peor, Cari, quizás el nuestro por oculto y por no visible era más pertinaz y era más difícil de combatir. Cuando te están ahorcando en la esquina es más fácil rebelarse que cuando las cosas se quedan.
Sí, pero mira, Albuquerque, tú sabes lo que yo no les puedo tolerar a ellos, que se paren en Naciones Unidas, cuando el 85 y me quedo corta por ciento de la población penal cubana es negra. No es blanca, es negra. Y yo lo viví, y lo viví en carne propia, como muchachitas salidas de Isla de la Juventud la mandaban y las tiraban en las leoneras y las convertían en víctimas de presas que ya tenían años viviendo dentro de las prisiones comunes. Ellos han sido los peores azotadores de la raza negra. Ahí tenemos a Iván Hernández Carrillo, un negro cubano y sindicalista. ¿Qué le hicieron? Bueno, pues indudablemente fue víctima de un tremendo ataque por parte de los que llegaron al poder a decir que iban a reivindicar a los negros, a los sindicalistas, a todo el mundo. Ese es el discurso falso que hay, que aquí no podemos tolerar ni permitir que pase como bueno de esa dictadura cubana.
No solo. Mira, vamos a hablar a camisa quitada, como tú propones.
Claro.
El problema es que en Cuba hubo mucha gente que hoy es anticastrista, que apoyó aquello, porque con tal de quitarse el negro de arriba, se postraron de hinojo ante la portañuela del hijo del español. Y el hijo del español acabó con aquel país peor que lo que había hecho el otro. Entonces, claro, que es que el racismo de la dictadura cubana es tan pertinaz y es tan sutil que, como ahora la población cambió por un problema de exigencia del avatar, pareciera que ellos son los que los defienden. Y con esa pelota se han ido los afroamericanos y se ha ido medio mundo.
Cuando sí, pero en por realidad, eso, por eso cuando yo te quise llamar a ti, porque aquí también hay una buena cantidad de representantes del negro cubano educado, articulado, que puede combatir ese discurso. Porque esto no es más que una forma de, vamos, ¿qué te puedo decir? Colaborar
estamos,
con esa dictadura.
Estamos solos, Cari, estamos solos.
No estamos solos. No hay pretexto, no hay pretexto, porque también ONU.
Cuando digo que estamos solos los que lo combatimos, porque hay otro fenómeno, y te invito a que te leas mi artículo, La Negra Carroza de la Nostalgia. Ahora resulta que a los negros cubanos, que fuimos reprimidos doblemente bajo el régimen, nos ha dado por mirar a Cuba con un ojo de nostalgia. Y que bueno, con tal de que yo pueda ir a Cuba a visitar Trinidad, voy a bajar el tono de mi retórica, y si quieren hablar conmigo, yo estoy combatiendo esto todos los días, porque resulta que el victimario lo estamos dejando convertir en víctima, Y resulta que aquí se está olvidando quiénes fueron los que te metieron en la cárcel a ti y a otras mujeres por un montón de años, y parece que los culpables y los trogloditas somos nosotros. Y yo me pregunto, ¿hasta dónde vamos a ir?
Bueno, pues tenemos que ir a muchísimos lugares y tenemos que hacer programas donde el pueblo cubano dentro de la isla sepa las maniobras que realiza esa dictadura en el exterior, mintiendo cuando ellos están degradados a ciudadanos de cuarta y quinta categoría, en especial, porque yo no digo afrocubano, yo digo negro cubano, porque con ellos me crié y son mis negros cubanos. Te doy las gracias, Alburquerque, no es la primera vez, la próxima vez quiero que vengas aquí y te me sientas al lado para verte la carita cuando no te guste una pregunta que te voy a hacer.
Y una cosa, que saquen la cuenta de los verdaderos exponentes del poder, ¿cuántos son negros? A ver a cómo tocamos.
Bueno, yo recuerdo que Juan Almeida era más o menos un exponente del poder y lo único que se dedicó fue a componer canciones y a vivir muy bien en la finca que estaba detrás de un campo de reclusas que se llamaba América Libre.
Rápido.
Dime.
Cuando Arnaldo Tamayo lo seleccionaron por un problema, claro, para limpiar la imagen del régimen, lo seleccionaron para ir al espacio con los rusos, el cuento fue cuando llegó, negro, no toques, dice que Tamayo llegó con la mano hinchada porque el ruso le decía, negro, no toques aquí, negro, no toques allá.
Mira, voy a compartir contigo algo que me ha gustado mucho. El Papa Francisco nombró obispo de Guantánamo en Baracoa a Silvano Pedroso Montalvo. Hasta ahora, titular de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, es un negro cubano. Y yo sé que como buen amante y defensor de Dios, va a cuidar de esos pobres negros cubanos que son víctimas de esa tiranía machista, segregacionista y cruel. Gracias, okay. Mi querido Alburquerque. La próxima vez, sentadito al lado mío. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos en abril. Gracias a todos por la sintonía y siga con Radio y Televisión Martí.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Que el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.